Yo no voy a presentar a Carlos Altamirano porque más bien es mucho más conocido que yo, entonces en realidad me tendría que presentar yo primero porque él es mucho más conocido que yo. Ahora bien, yo nací, bueno, Carlos, que todo el mundo conoce, del cual no voy a hablar sobre sus muchas cualidades de becario, al cual ya le llegó, va a hablarnos sobre un tema, sino, imágenes de América Latina en la reflexión argentina. Y paso inmediatamente, imágenes de América Latina en la reflexión argentina. Esperá, ya voy a buscar el tono, encontrar el tono exacto, justo cuando deje de hablar, que es este momento.
Bueno, gracias, Emilio. Lo que voy a exponerles es un trabajo, un ensayo, como se dice, que es una manera de eximirse de no haber hecho un estudio. Lo que voy a exponer no es el fruto de un estudio. Hace 2 o 3 meses, desde Brasil me propusieron que interviniera en un ciclo que se titulaba así: 8 visiones de América Latina. ¿No? Y una de las visiones era la que provenía de la Argentina. Entonces me invitaron a participar de eso. Entonces, para participar de eso, compuse esto que voy a leerles ahora. Pero antes, voy a aprovechar un poco de manera oportunista una frase del doctor Arslanian, que leí hoy como título de una declaración de él a propósito de las reformas policiales en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y dice así: en el delito somos cada vez más latinoamericanos, ¿no? Y uno podría decir, y hablo de una persona que, porque yo tengo aprecio, cuya obra al frente de la policía de la provincia de Buenos Aires sigo con interés, porque uno puede hacerse la pregunta: y allí donde no somos cada vez más latinoamericanos, ¿qué somos? Esta cuestión de alguna manera está presente en lo que voy a leerles en buena medida ahora. La noción y el nombre de América Latina están articulados sobre una doble oposición. Como observó el filósofo uruguayo Arturo Ardao, en un estudio fino y erudito a la vez sobre el origen y la trayectoria de este término. Por un lado, la antítesis ligada con la imagen de América como nuevo mundo, opuesto al viejo mundo, denominación que evocaba Europa, en primer lugar, pero también al Asia y sus antiguas civilizaciones. Por otro, la antítesis subrayada por el adjetivo latina, que opone esta América, la del sur, a la otra América, la del norte, la América sajona. Escribe Rao: el advenimiento histórico y el desarrollo de la expresión América Latina no se explica sin su relación dialéctica con la expresión América sajona. Son conceptos correlacionados, aunque por oposición. No pudieron aparecer y desenvolverse sino juntos, aunque a través de su contraste. Cierra la cita de Ardao. Esta doble diferenciación, en suma, es constitutiva de la idea de América Latina. Recuerdo estas antítesis aquí porque ellas no van a ser ajenas a las visiones que se forjaron en la Argentina a lo largo del siglo XX sobre nuestro subcontinente. Es necesario hablar de visiones en plural, dado que América Latina no ha inspirado una, sino varias ideas, imágenes en mi país. Y ellas llevan las marcas de una historia de proyectos, decepciones y ansiedades que señalaron la experiencia argentina en el curso del siglo. Más aún, la elaboración de esas diferentes visiones es indisociable de los modos en que los argentinos, mejor, sus élites dirigentes, pensaron la identidad nacional y el destino del país correspondiente a esa identidad. Como se sabe, no hay nosotros sin ellos. Identidad sin alteridad, es decir, sin relación con un otro de referencia con el cual se establece la distinción. ¿Cuál fue el otro o los otros significativos respecto de los cuales los argentinos creyeron necesario afirmar y poner de relieve la singularidad de una identidad colectiva? Por una parte, Europa y los Estados Unidos, acerca de los cuales la actitud fue y sigue siendo fluctuante, ambivalente. Señalados por lo general como sitios de una excelencia digna de ser no sólo admirada, sino imitada, sea política, económica o cultural, es decir, ámbitos revestidos de atracción y prestigio, tanto Europa como los Estados Unidos han sido considerados por momentos también como obstáculos, cuando no una amenaza para la autonomía nacional y los caracteres de una personalidad colectiva propia. La otra referencia significativa ha sido América Latina, vista a veces como la familia histórica de la que se forma parte, y otras como sinónimo de las adversidades de las que se busca escapar para ingresar en la ruta de la civilización. En este sentido, la observación general de Claudio Leibniz se aplica enteramente a la Argentina. Cito: en América Latina, la problemática identitaria surge como parte de la obsesión nacional por explicar y remediar el atraso ante el fracaso de las independencias y de la soberanía nacional como mecanismo civilizatorio. Cierro. ¿Cómo remediar el mal del atraso? La vía que eligió para ello la minoría que, en la segunda mitad del siglo XIX, tomó en sus manos la dirección de la Argentina, transformar el país mediante el capital extranjero y la inmigración masiva, no sólo produjo una nueva fisonomía nacional, sino que redefinió las relaciones con el resto de América del Sur. A partir de entonces, estar geográficamente en América Latina no significaría siempre para los argentinos identificarse como latinoamericanos. Y muchas veces, cuando la condición latinoamericana o sudamericana aparezca como un rasgo insuprimible de la idiosincrasia nacional, ese atributo estará asociado con alguna deficiencia colectiva. Como en el poema conjetural de Jorge Luis Borges, donde el escritor juega a evocar los últimos pensamientos de Narciso Laprida, un político ilustrado argentino del siglo XIX, antes de ser muerto por una partida de gauchos, los bárbaros, en una refriega, en una de las refriegas de la guerra civil. Leo Borges. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencia, de libros, de dictámenes. A cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Como en la Prida imaginado por Borges, el país también anheló ser otro. En este caso, encontrarse con la verdad del destino sudamericano fue dar finalmente con la barbarie y morir a mano de sus representantes. La falla o el mal asociados con la condición latinoamericana no serán, sin embargo, siempre los mismos. A veces será la herencia española, otras la raza, otras la naturaleza. Pero, digámoslo también, América Latina ha estado igualmente en el horizonte de los proyectos de redención colectiva que elaboró el pensamiento argentino. Sobre la base de estas referencias preliminares, lo que quiero exponerles es una exploración por algunas etapas del recorrido que siguió la idea de América Latina. No importa aquí el nombre con el que se la evocara. Aclaro esto porque en los textos y lo que uno ve a lo largo, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, a veces aparece América Latina, pero poco. En realidad aparece más Sudamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. Y aunque estas denominaciones no son simplemente intercambiables y las diferencias entre ellas no carecen de significado, puede decirse que todas evocan aproximadamente el mismo conjunto cultural y geográfico, lo que está al sur del río Bravo. Entonces, explorar estas ideas, ¿no?, esta idea de América Latina en la imaginación social de las élites culturales de la Argentina en el siglo XX. No voy a hacer un inventario, sino una selección de ese recorrido. En su paso por la historia del siglo, el tema del subcontinente se mezcló con otros: el de la raza, el caudillismo, el subdesarrollo, o sea, con la reflexión sobre lo que se jugaban los males de estos países. Pero América Latina estuvo también en el horizonte de las aspiraciones de redención. Como la prédica de Manuel Ugarte, en el discurso de la reforma universitaria de 1918, o en la unión antiimperialista impulsada por José Ingenieros y Alfredo Palacios. Además, los viajeros de prestigio que nos visitaron, así como los exilios, obraron igualmente como activadores de la preocupación latinoamericana. Las posiciones que podríamos designar como polos o puntos extremos de la gama de registros que va a conocer el tema latinoamericano se manifestaron ya a comienzos de siglo. Una de ellas prolongaba, aunque con mayor disciplina positivista, la perspectiva de Sarmiento en su obra de la vejez, Conflicto y armonías de las razas en América. Cito lo que dice Sarmiento: en el conflicto de las razas, quiero volver a reproducir, corregida y mejorada, la teoría de civilización y barbarie, ¿no? Facundo. Esto había escrito Sarmiento en el segundo volumen póstumo de su nueva obra. Ahora, cuando se trata de explicar, como él dice, el mal éxito parcial de las instituciones republicanas en tan grande extensión y en tan distintos ensayos, cierro, sus claves ya no van a ser como en el Facundo, el desierto, la campaña pastora, o el dislocamiento social que produjo la revolución de la independencia, sino la constitución racial de los pueblos hispanoamericanos. Aunque Conflictos y armonía de las razas en América no tuvo el eco que Sarmiento esperaba, incluso entre quienes eran sus no eran sus adversarios, la crítica fue más benevolente que elogiosa, el punto de vista que la obra transmitía, asociando los vicios de la política sudamericana con los rasgos étnicos de su pueblo, sería el predominante en las élites ilustradas de la Argentina. En esa estela racialista se inscribe el libro de Carlos Octavio Bunge, Nuestra América, publicado en 1903 y que lleva por título Ensayo de Psicología Social. Nuestra América es la única obra de tema continental que produjo la cultura positivista argentina y refleja la mezcla de naturalismo y psicologismo que fue característico de lo que se entendía entonces por ciencia social. Cito: amo más que a mí mismo a mi patria, a nuestra América, a nuestra madre España. Si aquí las fustigo o satirizo, no es con el insensato propósito de ofenderlas, antes bien, con el modesto anhelo de servirlas. Escribió Bunge en el prólogo, anticipándose a las críticas que podría recibir por la severidad de su diagnóstico. Abogado y profesor universitario reputado por su versación en ciencias jurídicas y sociales, Bunge, que carecía de vocación política, pero no de preocupaciones cívicas, estaba convencido de que la sinceridad de su amor patriótico lo obligaba a ejercer y divulgar la verdad de la ciencia, por dura que ella fuera. Admitía que podía haber alguna exageración en las descripciones que contenía su libro, pero juzgaba que aún ese exceso se disculpaba por la intención que lo animaba: despertar la conciencia de sus compatriotas hispanoamericanos. Mis bocinas tocan alarma desde Texas hasta la Patagonia para que nuestra América se levante el caos inorgánico en que la dejó el colonial. ¿Cuál era el objeto del libro? Describir, comillas, con todos sus vicios y modalidades, la política de los pueblos hispanoamericanos. Ahora bien, razonaba Bunge, como la vida política de un pueblo es fruto de su psicología, y como esta psicología colectiva es a su vez efecto de la raza y de los factores del ambiente físico y económico, el estudio debía comenzar por estos elementos fundantes. Consecuente con la premisa, los primeros capítulos del libro van a estar consagrados al examen del carácter de españoles, indios y negros, es decir, de los componentes cuya mestización había producido el tipo hispanoamericano. A lo largo de muchas páginas de Nuestra América se despliegan, entonces, uno tras otro, los tópicos de esa caracterología racista que fue un rasgo sobresaliente del pensamiento social latinoamericano del último cuarto del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. La arrogancia y la indolencia de los españoles, la pasividad y la tristeza del alma indígena, el servilismo y la maleabilidad de los negros. De la combinación de estos elementos surgió el tipo hispanoamericano, comillas, neorraza formada o en formación, cuyos rasgos básicos eran la pereza, la tristeza y la arrogancia. Estos atributos habían engendrado un carácter racial inverso al carácter europeo, al menos, dice Bunge, al genio ideal de los pueblos más ricos y fuertes de Europa. Y ese carácter de los hispanoamericanos constituía la explicación de la política criolla. El paralelo, que entonces y después sería de rigor, entre los trayectos tan diferentes que habían recorrido las naciones del norte del continente americano y las del sur, remitía también al factor de la raza. En efecto, Bunge compara la colonización española con la anglosajona en lo relativo al control de la mezcla entre europeos y poblaciones indígenas, como había hecho ya Sarmiento en Conflictos y Armonía de las Razas en América. Y llega a la misma conclusión. El criterio opuesto a la mezcla racial, que había sido la norma de los anglosajones, resultó más atinado y benéfico para la futura República Norteamericana de lo que fue para la República del Sur la actitud más laxa del establecimiento colonial ibérico. Una vez en posesión de la clave, la psicología de la raza, Bunge se ocupará de explicar mediante ella las desventuras de la vida cívica de estos países. Entrad, lectores, escribe, entremos sin miedo ya al grotesco y sangriento laberinto que se llama la política criolla. ¿Qué era la política criolla? El caudillismo o caciquismo, la inestabilidad institucional crónica, el ejercicio arbitrario del poder y el empleo generalizado de una retórica inflada por, cito, frases huecas y sonoras como campanas. Retórica que solo estaba destinada a encubrir la venalidad y las componendas políticas. En resumen, se trataba de ese conjunto de costumbres políticas que obstruían en los países hispanoamericanos la institución del régimen que estaba fijado en sus constituciones, pero que no se practicaba. El de la República. Lo notable es que tras este severo dictamen sobre problemas cuyas raíces se hundían en la naturaleza misma de los pueblos de nuestra América, el remedio que prescribía Bunge para corregirlo estuviera tan a mano. En efecto, un país sudamericano había comenzado a recorrer el camino que recomendaba para poner fin gradualmente a los males endémicos de la política criolla. Tan factible es mi terapéutica, declara Bunge, que al fin y al cabo yo no la he inventado, de la realidad la tomo. Porque hay un pueblo en Hispanoamérica que, aplicándola más o menos imperfectamente, ha superevolucionado la política criolla a punto de que pudiera presentarse como ejemplo de sus hermanos. Ese pueblo es mi patria. Ahora bien, ¿cuál era ese tratamiento cuyos resultados podían observarse en la Argentina? Lo primero era que la clase culta se impusiera a los caudillos. Un paso al que debía seguir la instauración de un sistema de gobierno liberal que promoviera la educación y practicara una administración austera de los recursos públicos. Cito, un mínimo de impuesto, un mínimo de política, un poco de justicia. Una república, en suma, pero no una república democrática. Las invocaciones al sufragio popular, a la libertad, a la igualdad, eran para Buje solo la prueba de que la política hispanoamericana aún seguía aquejada de la fiebre del jacobinismo. En otras palabras, la fórmula que Bunge prescribía no era otra que la de la República Liberal Oligárquica que regía la Argentina desde 1880. A sus ojos, únicamente este orden podría asegurar a los países sudamericanos no solo el ingreso en el cauce del progreso material, sino también la segura, aunque lenta, incorporación en la civilización política. Esta visión del subcontinente era compartida por buena parte de las clases dirigentes de la Argentina y subsistiría aún después de que el positivismo y su sociología naturalista habían perdido ya todo prestigio intelectual. Un factor de esa permanencia fue la escuela, que extendió a las clases medias la certidumbre de la superioridad del país respecto de los otros del subcontinente. El sentimiento de la primacía argentina se alimentaba de la creencia de que la transformación demográfica y étnica que había provocado la inmigración europea, concentrada en el litoral del país, sobre todo en algunos de sus centros urbanos, había purificado la raza. Es decir, la había hecho más blanca y por ello más apta para el progreso y la civilización. La escuela contribuyó a infundir esta percepción del lugar especial de la Argentina dentro de América Latina. Como observa un estudio reciente sobre los textos de geografía, acá es un texto de un libro que coordinó Luis Alberto, y acá voy a citar el trabajo de Silvina Quintero sobre los textos de geografía. Entonces, la escuela contribuyó, ¿no?, a difundir esta percepción del lugar especial de la Argentina dentro de América Latina, como observa un estudio reciente sobre los textos de geografía. Cito, durante varias décadas, la idea de composición de la población funcionó como clave para establecer distinciones y afinidades entre países y para elaborar una suerte de geografía racial de América Latina. El criterio raciológico se va a combinar con otro principio clasificatorio para explicar la excelencia argentina, el del clima, en virtud del cual el territorio nacional era agrupado entre aquellos de clima templado, lo que significaba que era un medio apropiado para el predominio de la raza blanca. Asociando estos dos criterios, el país localizado en América Latina, desde el punto de vista de la geografía física, aparecía localizado en América Latina desde el punto de vista de la geografía física, pero étnicamente se hallaba separado de ello, cito, debido a su singular combinación de raza y clima. El tema latinoamericano en la Argentina no conoció sin embargo otro registro ideológico que surgió tan tempranamente como el que acabamos de sintetizar, y también en la fila de los círculos ilustrados. El nombre de rigor es aquí el del poeta, cuentista, periodista y crítico literario Manuel Ugarte. Pertenecía a la misma generación que Carlos Octavio Bunge. De hecho, había nacido el mismo año, 1875. Y como este procedía de una familia socialmente encumbrada, pero la familia intelectual de Ugarte no sería la del positivismo, sino la del modernismo literario. Como se sabe, en la cultura hispanoamericana, Esta es una aclaración para brasileños, claro, ¿no? Como se sabe, en la cultura hispanoamericana recibe el nombre de modernismo el vasto movimiento de reforma de la expresión poética que incorporó en la literatura escrita en español los impulsos innovadores de las escuelas postrománticas europeas, la del arte por el arte, el parnasianismo, el simbolismo. Pues bien, Manuel Ugarte ingresó en la vida literaria bajo el signo inquieto del modernismo, que a los 22 años lo trajo a París, la ciudad que era el centro de esa búsqueda incesante de lo nuevo que distinguía al espíritu modernista. En la capital francesa va a alternar el cultivo de la literatura con el periodismo y la vida bohemia. Se va a relacionar con el socialismo y descubrirá lo que será el tema mayor de su compromiso cívico, la cuestión latinoamericana. Lo que precipitó ese descubrimiento fue el hecho que conmovió a la inteligencia del subcontinente en 1898. La intervención de los Estados Unidos en la guerra de independencia cubana y el establecimiento de un protectorado norteamericano en la recién nacida república tras la derrota de España. La ola de sentimiento antinorteamericano que recorrió las capitales hispanoamericanas tras ese suceso halló su manifiesto intelectual en Ariel, el ensayo que le daría consagración continental a su autor, el escritor uruguayo José Enrique Rodó. En este escrito filosófico-moral, publicado en 1900, Rodó pone en cuestión la civilización norteamericana y el afán de imitarla, lo que va a llamar la nordomanía, proporcionándole al sentimiento antinorteamericano un fundamento cultural, la defensa del humanismo latino y sus valores intelectuales y estéticos frente al modelo utilitario representado por los Estados Unidos. Manuel Ugarte, radicado por entonces en París, fue sensible tanto a la agitación que produjo en el subcontinente la guerra hispano-norteamericana como al arielismo, según el nombre que se daría al mensaje idealista del ensayo de Rodó, que obtuvo amplia adhesión entre las élites culturales latinoamericanas. Pero Ugarte, en correspondencia con su identificación con el pensamiento socialista, radicalizó el mensaje arielista, imprimiéndole un sentido político y económico que le conferirá un nuevo carácter a la crítica de la acción de los Estados Unidos en América Latina. El objetivo de la unidad de los países latinoamericanos y la denuncia del peligro que para ellos representaban las aspiraciones hegemónicas de la República Norteamericana se convertirán de este modo, desde los primeros años del siglo XX, en los ejes de una prédica difundida a través de artículos, libros y conferencias. A partir de 1912, esa campaña lo llevará de un país a otro y le va a dar un renombre fuera, antes que dentro de la Argentina, donde no hallaría respaldo ni aún en su partido, el Partido Socialista. En los escritos de Ugarte, la situación de América Latina muchas veces aparece descrita y dramatizada como si se la representara en la superficie de un mapa. Leamos, por ejemplo, este pasaje de uno de sus escritos tempranos sobre el tema y que lleva por título La defensa latina. La América española es susceptible de ser subdividida en tres zonas que podríamos delimitar aproximadamente: la del extremo sur, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, en pleno progreso e independiente de toda influencia extranjera; la del centro, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, relativamente atrasada y roída por el clericalismo o la guerra civil; y la del extremo norte, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, San Salvador y Costa Rica, sometida indirectamente a la influencia moral y material de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Lo que en esta imagen diferencia una región de otra del subcontinente es el grado de progreso, lo que en el lenguaje de nuestro tiempo llamaríamos su grado de desarrollo económico y político, su independencia de los Estados Unidos y su ordenamiento institucional. El que la zona que integran Uruguay, Argentina, Brasil y Chile sea considerada libre de toda influencia extranjera indica que para Ugarte, pero no solo para él en realidad, la enorme gravitación de los intereses económicos británicos en esos cuatro países no implicaba un obstáculo a su independencia. En realidad, la presencia en América Latina de intereses no solo británicos, sino en general europeos, es juzgada como valiosa en tanto contrapesan el poder norteamericano. Cito: en caso de que los Estados Unidos pretendieran hacer sentir materialmente su hegemonía y comenzar en el sur la obra de infiltración que han consumado en el centro, se encontrarían naturalmente detenidos por las naciones europeas que tratarán de defender las posiciones adquiridas. La pugna de las naciones europeas con los Estados Unidos y la de los europeos entre sí, para Ugarte, neutralizarían las ambiciones, se neutralizarían por las ambiciones rivales, lo que obraría a favor de los latinoamericanos. Pero el gran instrumento de la defensa de América Latina, de América del Sur, radicaba en la unión de sus pueblos, que después de la independencia y pese a su tronco común, habían marchado separados e ignorándose unos a otros. Cito: hoy mismo nos unen con Europa maravillosas líneas de comunicación, pero entre nosotros estamos aislados. Sabemos lo que pasa en China, pero ignoramos lo que ocurre en nuestro propio continente. En la edificación de ese bloque de resistencia, Ugarte le asignaba un papel rector a las naciones que habían sido ayudadas por el clima, la geografía y la labor de sus gobiernos. Es decir, a las naciones del extremo sur, las que ocupaban la zona del progreso. Y la primera medida sería establecer una red de comunicaciones entre los diferentes países de América Latina. En un escrito posterior vuelve a poner ante nuestros ojos un mapa imaginario, aunque esta vez es el mapa de toda América, y lo usa para evocar el contraste entre la América del Norte y la América del Sur. Cito: al norte bullen 100 millones de anglosajones, febriles e imperialistas, reunidos dentro de la armonía más perfecta de una nación única. Al sur se agitan 80 millones de hispanoamericanos de cultura y de actividad desigual, divididos en 20 repúblicas que en muchos casos se ignoran o se combaten. Desde el siglo XIX, cotejar las dos Américas y su desarrollo histórico desigual era un ejercicio intelectual frecuente, ya lo hemos visto en el caso de Sarmiento, y el positivismo le prestó sus argumentos racialistas a esa práctica comparativa. Ahora bien, lo que en 1910 singularizaba el diagnóstico de Ugarte en el contexto del pensamiento argentino, era que buscara para el atraso latinoamericano razones de índole política y no explicaciones fundadas en el carácter del medio físico, el clima o la constitución étnica de sus habitantes. Aunque la prédica latinoamericana de Manuel Ugarte no halló mucho eco en su país, ese filón intelectual del latinoamericanismo antiimperialista ya no desaparecería del pensamiento argentino. Su desarrollo fue más bien intermitente y desigual. Cobró cierta amplitud después del fin de la Primera Guerra, primero a través del discurso de la reforma universitaria, cuyo manifiesto inicial está dirigido a los hombres libres de Sudamérica, después a través de la Unión Latinoamericana, creada en 1925 bajo la inspiración de José Ingenieros, quien había redactado su acta fundacional. La Unión tenía como objeto la coordinación de fuerzas intelectuales latinoamericanas y animó durante unos años un vasto movimiento de ideas. Pero, aunque sin cortarse nunca enteramente, el hilo de esa corriente se debilitó en la década siguiente. Volvería a reanimarse después de 1959 con la Revolución Cubana. Las dos posiciones respecto a América Latina que hemos resumido hasta aquí, sobre todo a través de las obras de Bunge y Ugarte, no obstante el antagonismo evidente de sus visiones, reposaban sobre una certeza común: la certeza de que la Argentina se había librado o estaba librándose de los males que afectaban a la mayoría, si no todos los países de la región. De ahí el papel ejemplar que ambos le asignaran a la Argentina, aunque la función de esa ejemplaridad no fuera la misma. Esta certeza comenzó a corroerse alrededor de 1930. Década de desórdenes económicos y políticos. La del 30 se inició con el derrocamiento del presidente Irigoyen, lo que puso fin al periodo de irregularidad institucional que había comenzado en 1880. Pero no fue solo el golpe de Estado, ni la tentativa de una reforma fascista de la sociedad emprendida a continuación por el general Uriburu, ni tampoco el orden conservador asentado en el fraude que siguió el experimento de Uriburu, lo que trastornó aquella confiada certeza en el porvenir de la Argentina. Era la propia figura del presidente derrocado, el anciano Hipólito Yrigoyen, lo que perturbaba a las élites ilustradas, fueran políticas o intelectuales, pues el líder del Partido Radical representaba para ellas la encarnación del caudillo tradicional, la imagen misma de la política criolla, largamente... Le preguntan por Radiografía de la Pampa. Él cuenta cómo, estando con Espinosa en el acto en que Uriburu asume la presidencia en la plaza, y escuche lo que grita, ¿no? Uriburu, Uriburu. Él le dice a Espinosa, dice, escuchá, es lo mismo, mirá, es Uriburu, Uriburu, Irigoyen, se trata de lo mismo. Y este no era un juicio idiosincrático de Martín Estrada. El Partido Socialista no pensaba de manera diferente globalmente respecto a esto. La desazón que provocaba el cuadro nacional se mezcló con el malestar que procedía del pensamiento europeo de la crisis del espíritu, crisis del orden liberal, del capitalismo. Y esa amalgama alimentó un estado de descontento intelectual que cobró forma en la reflexión ensayística. A través del ensayo se produjo, en efecto, para emplear las palabras de Carlos Real de Azúa, una revisión implacable de la Argentina liberal y novecentista, de la Argentina heredera de Caseros, una Argentina identificada con el optimismo, el conformismo y la facilidad. Cierra cita. Y en la formulación del veredicto de que algo estaba constitutivamente mal en el país y de que había algo falso en la raíz de su vida pública, ninguno resultó más sombrío que el ensayo de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa. Leamos simplemente el párrafo final de ese libro, publicado en 1933. Lo que Sarmiento no vio es que civilización y barbarie eran una misma cosa, como fuerzas centrífugas y centrípetas de un sistema en equilibrio. No vio que la ciudad era como el campo y que dentro de los cuerpos nuevos reencarnaban las almas de los muertos. Los baluartes de la civilización habían sido invadidos por espectros que se querían aniquilados, y todo un mundo sometido a los hábitos y las normas de la civilización eran los nuevos aspectos de lo cierto y de lo irremisible. Conforme a esa obra y a esa vida inmensa, como él evoca la de Sarmiento, van cayendo en el olvido. Conforme a esa obra y esa vida inmensa van cayendo en el olvido, vuelve a nosotros la realidad profunda. Aunque la mayoría de los ensayos diagnósticos de esos años no estaban incitados por el pesimismo que animaba Radiografía de la Pampa, todos transmitían insatisfacción y angustia por el presente e incitaban a la búsqueda de una argentinidad y una americanidad auténticas. El descubrimiento y la expresión de ese ser propio, que no era europeo, sino americano, y que debía ser escrutado más allá de la superficie de civilización importada de sus ciudades, esta era la misión de la inteligencia. El tópico de la distancia entre Europa y América, en particular América Latina, reaparecía en ese discurso ensayístico que llamaba a la toma de conciencia. Pero lo que hasta entonces había sido vista como una distancia histórica, y por lo tanto superable en el tiempo mediante el progreso, porque ¿qué era el progreso? Sino justamente alcanzar a Europa y a Estados Unidos, cobraba ahora, al menos en algunas visiones, el carácter de una brecha de índole más radical, casi ontológica. Europa era el espíritu y América todavía solo naturaleza. Sería imposible no mencionar aquí la gravitación que en esta definición de la condición americana tuvieron algunos visitantes famosos, como el conde de Keyserling y el filósofo español José Ortega y Gasset, cuyas conferencias en Buenos Aires fueron un acontecimiento en los años 20. Comillas, el suramericano es total y completamente el hombre telúrico. Encarna el polo opuesto al hombre condicionado y traspasado por el espíritu, había escrito el conde de Keyserling en sus muy leídas meditaciones sudamericanas. ¿Cuál era el puesto que Hegel le asignaba a América en el cuerpo de la historia universal? Esta era la intencionada interrogación que Ortega y Gasset se hacía ante la filosofía de la historia universal, cuya traducción al español acababa de ser publicada. América, observa Ortega y Gasset, no ocupa ningún lugar en ese cuadro histórico, porque a los ojos de Hegel ella es todavía solo un porvenir. Cito, cuando el espacio sobra, se adueña del hombre la naturaleza. El espacio es una categoría geográfica, no histórica. Pocos textos muestran mejor los vaivenes y las ambigüedades del americanismo argentino de los 30 que la carta que Victorio Campo dirigió a Ortega y Gasset a comienzos de esa década. Ocampo estaba aún en los comienzos de lo que iba a ser una larga carrera de gran dama de la República de las letras en Argentina, como escritora y sobre todo como editora. El motivo de esta carta era la idea, largamente conversada con el escritor norteamericano Waldo Frank y el propio Ortega, de una revista consagrada a la cuestión americana. Se trataba del proyecto de la futura revista Sur, que aparecería un año después. Comillas, aquí me tienes, querido meditador, instalada de nuevo en la gran aldea. se lee en el comienzo del escrito. Acaba de volver a Buenos Aires, la gran aldea, después de un encuentro con Waldo Frank en Nueva York, y ha regresado siguiendo la costa del Pacífico. Estos 15 días en New York y este descenso a lo largo de las costas pacíficas me han instruido singularmente. Continuaba Ocampo pocas líneas más abajo. Los días pasados, frente a los paisajes lunares de Talara, Antofagasta, Chañaral, Mollendo, etcétera, han sido para mí de saludable meditación. No quiere hablar de esto, sin embargo, dice, sino de la revista. Se trata de lanzarse en esta empresa y he aquí lo que encuentro. El paisaje literario que tengo ante mis ojos se parece bastante a Talara, Antofagasta, Chañaral, Mollendo. El paisaje es pues desolado, el paisaje literario es pues desolado como el paisaje físico que contempla. ¿Cómo escapar al efecto desolador de ese panorama americano? Comillas. Después de una hora de paseo por las calles de Antofagasta, regresé al Santa Clara y me encerré en mi camarote. Allí hice girar los discos de Debussy y metí la cabeza en el fonógrafo durante una hora sin parar. El microrelato se cerraba con una fórmula. Debussy igual oxígeno igual Europa. No ignora, le dice Victorio Campo a su conspicuo amigo, que una cultura no se improvisa. En realidad lo sabe mejor que él porque la sufre. Comillas, en una palabra, sufro por América porque soy americana. Y la revista que tiene en mente, comillas, se ocuparía principalmente del problema americano bajo todos sus aspectos y en la que colaborarían todos los americanos que tengan algo adentro y los europeos que se interesen en América. Al final de la carta vuelve al símil entre el paisaje literario, entre el paisaje físico y el paisaje literario. Y aclara, exagero un poco para explicarte mi pensamiento. De aquí se deduce que siempre necesitaré hundir mi cabeza en los libros y en el piano, como tenía necesidad de Debussy en Antofagasta, asunto de higiene respiratoria. Sin embargo, la conforta un hecho. Dice, nuestra ciudad, dice refiriéndose a Buenos Aires, mira hacia el Atlántico. Un símbolo. Se ha subrayado a menudo el esnobismo de Victoria Campo y no es difícil admitir ese juicio. Pero no se podía negar sinceridad al americanismo, algo patético que se muestra en las contorsiones intelectuales de su carta. Un americanismo que se aceptaba como deber de una élite que se quería a la vez responsable y refinada. ¿Qué implicaba ese deber? Vivir en un territorio inhospitalario para el espíritu y bajo el signo de la improvisación cultural. Hacer de ello una elección y reconocer la situación expresándola mientras se busca cultivar ese ámbito todavía rústico. Por los mismos años, el dominicano Pedro Enrique Sureña y el mexicano Alfonso Reyes, que participarían también del proyecto americanista del sur, le dieron una formulación más esperanzada, redentorista, a la idea de América. Hacia fines de la década del 30, otras cuestiones comenzaron a desplazar de la atención intelectual el tema latinoamericano. La Guerra Civil Española primero, la Segunda Guerra Mundial después y finalmente el establecimiento del régimen peronista que a partir de 1945 tras trastornó todos los marcos en que se expresaba y se representaba la Argentina hasta entonces. Fue solo después del derrocamiento de Perón cuando la relación del país con América Latina reapareció, pero ahora a la luz de otra clave, la del desarrollo. Internacionalmente, el tema del desarrollo era un tópico del debate económico desde el fin de la Segunda Guerra. Y ya en 1949, el economista argentino Raúl Prebisch había expuesto lo que se conocería como el manifiesto de la CEPAL en una reunión celebrada en La Habana. Dos puntos: el desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. El documento de Prebisch era la primera visión regional de la economía latinoamericana elaborada por un latinoamericano. Y sus esquemas, principalmente relativo al funcionamiento asimétrico de la economía mundial, resumido en la oposición centro-periferia, tendría gran influencia en el pensamiento social del subcontinente. Sin embargo, la literatura que produjo el tema del desarrollo hasta 1955 halló eco y divulgación amplios en la Argentina únicamente tras el fin del régimen peronista. Esta literatura hizo, bueno, esto se hace muy largo, y lo que digo es que ¿cómo? No, pero para que haya un poco más de interacción. Pero bueno, esta literatura y su problemática inspirarían una reclasificación de la Argentina en el mapa mundial. ¿Y la Argentina un país subdesarrollado, un país insuficientemente desarrollado, o más bien un país en desarrollo? ¿Cuál era su grado de subdesarrollo y cuáles eran las causas de este? Los puntos de vista, así como los esquemas y los criterios para hacer esas distinciones, variaban según una gama de posiciones teóricas, pero las divergencias y aún las disputas tenían su contraparte en la unidad de los interrogantes. El hecho es que los argentinos conocerían de ese modo una nueva tipificación de su sociedad, asentada en índices como el del ingreso per cápita, la tasa de productividad, el grado de industrialización, que la insertaban en un área de países a los que estaban habituados a considerar pobres o lejanos, cuando no exóticos, algunos de ellos recientemente constituidos como estados nacionales. En el nuevo mapa socioeconómico que se ordenaba en torno al eje desarrollo, subdesarrollo, la Argentina ya no acompañaba, aunque fuera a los tropiezos, la marcha del lote que iba adelante. Las naciones industriales ni siquiera se aproximaba a aquellos países con los que en el pasado había sido cotejada y que ahora habían ido incorporándose al grupo delantero, como Canadá o ustedes, o Australia. Ahora, en virtud de la falencia de su desarrollo económico, integraba la heterogénea clase de las sociedades periféricas. Fue por esta pista que los argentinos se reencontraron con y en América Latina. El subcontinente pertenecía al área de los países deficientemente desarrollados y la Argentina no escapaba a ese mal. Esta percepción del país tuvo una implantación extendida porque se instaló como parte del discurso político y del discurso académico, generalizándose con la expansión de las carreras de ciencias sociales que tuvieron su auge a partir de 1960. Como en casi todas partes, la sociología fue, en los 60, la disciplina reina de las nuevas ciencias sociales, y su eje intelectual, el de la modernización, era afín con la problemática desarrollista. En el nuevo contexto, el populismo latinoamericano sería, para la sociología, lo que el caudillismo había sido para la historiografía y la ciencia social positivista, un tema fundador que se prestaba a los enfoques y estudios comparativos. Getulismo, peronismo, aprismo, cardenismo serían encarados como miembros de una familia política e ideológica idiosincráticamente latinoamericana. Si desde 1949 el manifiesto de la CEPAL había introducido a los países de América Latina en el cuadro de las regiones periféricas, la Revolución Cubana, 10 años después, introdujo el subdesarrollo latinoamericano en el cuadro de la Revolución Social. Un nuevo tiempo, pleno de inminencias, acechanzas y posibilidades, pareció abrirse entonces para los problemas de los países del subcontinente. El tema del desarrollo, así como el latinoamericanismo, se asociaron tanto en el discurso intelectual como en el discurso político con el debate entre cambio gradual o revolución. Una disyuntiva que la experiencia castrista y los manifiestos de La Habana pusieron sobre el tapete. Hasta que llegó, a mediados de los años 60, una nueva fórmula, la de la modernización por vía autoritaria. El desarrollismo se identificó fundamentalmente con la alternativa gradualista, reformista, asociada con la democracia representativa. En nombre de esta vía gradual y erigiéndose virtualmente en portavoz de toda América Latina, hablaría el presidente Arturo Frondizi ante las Naciones Unidas a 20 días del triunfo de Fidel Castro en Cuba. Comillas. Postulamos la fuerza del espíritu como motor histórico y proclamamos la unidad esencial de las Américas. Pero estas afirmaciones no pueden hacernos ignorar el hecho doloroso y real del desigual desarrollo continental. No podemos ocultar la cruda realidad de millones de seres que en América Latina padecen atraso y miseria. Tampoco podemos negar que bajo esas condiciones sociales y económicas que contradicen nuestros ideales de justicia y libertad, la vida del espíritu se hace insostenible. Un pueblo pobre y sin esperanza no es un pueblo libre. Un país estancado y empobrecido no puede asegurar las instituciones democráticas. En cierto modo, la idea del desarrollo fue un sustituto y una variante de la idea del progreso. Como esta promovía el cambio y contenía una interpretación del proceso histórico en términos de etapas sucesiva de mejoramiento creciente de la vida individual y colectiva. Ambas, igualmente, estaban volcadas hacia el futuro y celebraban el avance de la ciencia y la técnica. Ellas, sin embargo, no eran inmediatamente permutables. Para el pensamiento desarrollista, el cambio por excelencia, la industrialización, no sobrevendría por evoluciones económicas espontáneas. No sería, en otras palabras, resultante del liberalismo económico, la doctrina y la práctica que históricamente había sido indisociable de la idea del progreso. La idea del desarrollo, por el contrario, reposaba en la convicción de que los países de la periferia no saldrían del atraso si confiaban en repetir con retardo la secuencia histórica de las naciones adelantadas. Y el agente por excelencia de ese impulso debía ser el Estado. En este contexto intelectual, en que la problemática del desarrollo se entrelazaba con los temas y los conceptos de la sociología de la modernización, y el pensamiento historiográfico renovaba sus instrumentos y sus preocupaciones en colaboración con las nuevas ciencias sociales, se escribirán las que probablemente sean las primeras contribuciones perdurables de la Argentina al conocimiento de América Latina. Dentro de esta producción de alcance continental pueden mencionarse Democracia representativa y clases populares, Gino Germani, Populismo y reformismo de Torcuato Di Tella, estudios importantes sobre el populismo latinoamericano publicados ambos en 1965. La historia contemporánea de América Latina, de Tulio Alperindongui, que se editó en castellano por primera vez en 1969 y que había de convertirse en uno de los manuales de referencia sobre la historia de Latinoamérica independiente. La serie de ensayos que José Luis Romero consagró a la historia ideológica y cultural del subcontinente y que rematarían en uno de sus grandes libros, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, que apareció en 1976. Pero ahora sí voy a saltear. Lo destacable de la producción que sucede a este periodo es que ahora ya los esfuerzos interpretativos de la Argentina se colocan en relación con fenómenos de alcance continental, así son explorados sus movimientos populares, los problemas de su economía, aún en los casos en que recortaran específicamente un tema nacional, estos temas estaban en comunicación, por así decir, de los temas latinoamericanos. Y si uno sigue de ahí en más hasta adelante los libros, los trabajos de Guillermo O'Donnell, por ejemplo, son trabajos que se incluyen dentro de esta serie. Ahí yo me detuve rápidamente tomé algunos ensayos de José Luis Romero, y después también me tomé un poco las cosas que planteó Pancho Aricó, sobre todo en su libro sobre Marte y América Latina, que parte de este tema es porque en principio, ¿por qué la primera pregunta, por qué el marxismo tiene dificultades para realizarse políticamente? Que va a dar lugar a otra pregunta: ¿por qué falla la interpretación de Marx en América Latina, estas sociedades que no son ni europeas ni asiáticas, ¿no? No podría decir, sin embargo, uno, que la aparición el desarrollo de este modo de plantear la relación entre Argentina y América Latina haya terminado no solo con el sentido común, por el cual en realidad estamos en América Latina, pero no somos latinoamericanos. Y yo por eso, bueno, recordé, como dije, oportunísticamente, de manera un poco oportunista, la cita de la frase de Arslanian. Pero más importante que la frase de Arslanian es esto de Felipe de la Valse. Ustedes saben quién es Felipe de la Valse, no sé si saben mucho, que Felipe de la Valse es un señor que es un economista que es experto en relaciones internacionales, era el asesor de López Murphy en política internacional y secretario del CARI, ¿no? Entonces les leo, esto es de una entrevista que salió CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Bueno, no es el apócope de Karina, sino de Cari. Cari. Bueno, dice así. Esto es de una entrevista que salió en La Nación hace pocos meses. La Argentina tiene dos destinos posibles. Uno de fracaso y uno de éxito. No tiene un destino intermedio de ser un país latinoamericano de segunda, porque su imaginario colectivo es el de un San Martín que cruzó los Andes y liberó Chile y Perú, es el de un país que sale de las guerras civiles más cruentas y en un periodo de 40 años construye lo subterráneo antes que los Estados Unidos. Si no somos capaces de realizar ese imaginario colectivo, desgraciadamente continuaremos un proceso de declinación que no nos llevará a ser un país de segunda, sino a ser un no país, ¿eh? Todo o nada. Este señor es un experto, pero yo no creo que sea solo creación. Refleja una manera de concebir la Argentina y me hace acordar de una imagen que en 1963 se sentó un excelente artículo de Gino Germani, cuyo título no recuerdo, y que salió en una publicación que sacaba la CGE, que llamaba 20 millones, 30 millones, no sé cuántos millones. Y lo que decía Gino Germani es, decía, hay dos visiones globales de la Argentina que tienen gran influencia de las élites. En las élites, dice, según una de ellas, la Argentina es un país europeo que se extravió en 1943 o en 1945 y se trata de retomar el camino. Aquí está el liberalismo y lo que él llama la izquierda respetable. Uno puede suponer que era la izquierda respetable, probablemente el Partido Socialista Democrático que dirigía Américo Gioldi, esto es el artículo del año 63. Y por otro, otra visión, es decir, la Argentina es un país semifeudal, atrasado, que se encuentra en una relación semicolonial y para la cual no hay solución que no sea ir a la sierra, como se decía con la imagen que evocaba la Revolución Cubana en esos años. Dice, las dos imágenes, aunque tengan elementos verdaderos, son globalmente falsas. Lo preocupante, decía, es la influencia que tienen en las élites. Y él aclaraba, en los que crean opinión, en los que fluyen y en los que influyen los que tienen poder. Yo creo que estas ideas, sin obrando, y lo de Felipe de la Valse, no es un dato como singular, idiosincrático. Bueno, era más o menos esto lo que quería, o esto quería plantear.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, como siempre, queda abierta la discusión. Reflexión en un momento. Ya está. María Teresa, ¿querés que te pasamos un...
No es una discusión lo que voy a abrir, sino un comentario. Y espero que sea muy breve porque creo que la exposición fue larga y nos dejó muchísimas cosas para pensar. Como Altamirano dijo al empezar, es como un ensayo. Y tiene todas las características de un recorrido, cada uno de cuyos puntos nos abre un problema que nos incitaría a pensar y a intervenir, por lo cual habría que hacer un seminario a partir de esta disertación, es decir, como si fuera un guión para pensar cosas. Y, por supuesto, cada uno de nosotros, a medida que aparecían los puntos, sobre todo aquellos en los cuales cada uno de nosotros es más fuerte, por ahí, iba recordando, evocando o generándose a sí mismo una cantidad de interrogantes que la misma exposición despertaba y que a lo mejor planteaba cosas en las cuales uno no había pensado. Es decir, que creo que fue en definitiva una presentación muy rica, un recorrido muy rico, no exhaustivo, como vos dijiste, no un inventario, y que abrió una cantidad de puntos. Por supuesto, solamente quisiera señalar dos o tres cosas de las muchas que se me fueron ocurriendo. La primera tiene que ver con la evidencia, digamos así, de que al pensar en América Latina desde la Argentina surge de inmediato una visión como una especie de triangulación, o quizá de cuadrilátero, Argentina, América Latina, Europa, Estados Unidos, ¿no? Digamos que es impensable sin ponerlo en términos de una relación compleja, de espacios complejos, con historias complejas, con elementos raciales y culturales diversos, etcétera. En relación con eso, en la introducción, por ejemplo, apareció la cuestión, ya y después afloró en otros momentos, hasta qué punto muchas de las visiones de América Latina generadas en la misma América Latina y en particular en la Argentina tuvieron origen en Europa. pero no en el sentido tradicional, sino estas que parecerían muy propias. Por ejemplo, la visión redentorista. ¿Hasta qué punto entre las guerras, etcétera, etcétera, apareció América desde esa perspectiva? Eso me parece que abre una veta bastante inquietante. En la exposición me pareció un hallazgo el paralelo Ugarte-Bunge, ¿no? Como para pensar las dos maneras, independientemente de los matices que se podrían discutir muchísimo. Y lo que afloró en relación con lo que venía diciendo es esa situación del pensamiento europeo. Descubrir América Latina desde Europa. Parece ser una constante. Desde Echeverría, en los argentinos al menos, digo, ¿no? Pensar, bueno, la emancipación americana, la emancipación siempre fue pensada como americana y venía de ideas europeas. Hasta Cortázar descubre América Latina desde Europa. Ugarte, como vos dijiste, estaba en Europa. Sarmiento tiene un vaivén, no se puede decir que cuando escribió El Facundo hubiera estado en Europa, pero evidentemente los viajes educan y ahí la visión cambió, ¿no? Eso es muy impactante, el peso del pensamiento europeo en la elaboración de las imágenes de América Latina que tienen en particular los argentinos, que es lo que más conozco, diría lo único que conozco, y luego muchos pensadores latinoamericanos. Por último, creo que merecería más detenimiento, pensándolo esto como una agenda de trabajo, más bien, ¿no? Porque tu exposición debería haberlo hecho, puesto que era imposible, ¿no? En este tiempo, la reformulación del latinoamericanismo a la luz de la Revolución Cubana. Creo que eso ahí, en la Argentina, tocó por primera vez un punto en que el destino sudamericano a la Borges se convirtió en otra cosa, en una especie de afán de identificación, del cual ahora, evidentemente, estas declaraciones están, la que arlanean hacia atrás, están huyendo aceleradamente, ¿no? Pero que, bueno, y por último, la otra observación que me surge de lo que, de tu exposición en relación con esa casi que, tal como vos lo planteabas, si no te oí mal, parecía una especie de fantasía de los argentinos, esa diferenciación con respecto a América Latina, somos un país blanco. Y yo pienso que algo de eso hay. Somos un país con mucha más inmigración, en términos relativos, europea, italiana, por lo menos en la zona litoral, como vos señalaste, que generó diferencias sociales y culturales con respecto a otros países latinoamericanos que van más allá de la fantasía. Son, me parece a mí, visibles, la famosa clase media, el ascenso social, las ideas más igualitarias, etcétera, etcétera. Y después me gustaría también pensar, que no sé si eso ocurre en otros países, de otros enclaves inmigratorios que modificaron. Estoy pensando en el norte, la inmigración de origen árabe, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tenemos un mosaico mucho más complejo, pero esta sería otra cuestión. Pero lo primero sí, ¿no? La idea esa de esa presencia, de esa diferencia, que es también demográfica, es tan real como lo demográfico, no es una mera fantasía de los argentinos que se lanzan a imaginarse blancos, sino que hay una real diferencia demográfica. Bueno, nada más que esos comentarios y felicitaciones por la exposición, que fue muy suscitadora.
Listo, la hora seré muy breve, pero realmente tu seminario que anuncia un curso, como hace Feynman, que dice, ¿no?, de Hegel al barro de la historia, nos has propuesto muchas horas de trabajo. Y te lo agradezco mucho porque es una síntesis de nuevo argentina. O sea, es muy interesante, oído a mis oídos de italiano, sigue habiendo el tema de la argentinidad como interpretación de Argentina. Y no es casual que al final viene el hecho Previ Charicón, que ya, y Germani obviamente, y Romero padre, que ya son los 50-60. Pero si vamos un poco atrás, Yo no comparto en absoluto la interpretación de Ardao, que tú citas con comillas, por lo tanto no creo que sea tuya. América Latina viene de Napoleón Le Petit, viene de la invasión de México. Son unos cuatro monárquicos mexicanos reaccionarios en París, y no Torres Caicedo, pobrecito, que se inventan la idea de que ellos son latinos y católicos y anglosajones. Entonces, el error de imaginarnos latinos, independientemente del discurso etnocéntrico de que sí, hay inmigrantes, pero los inmigrantes siempre entraron en los modos de producción, los africanos en el sistema brasilero del latifundo, del algodón y del azúcar, y los italianos piemonteses en Santa Fe. O sea, está muy bien. Que luego nos hayan dejado apellidos italianos en Casilda y en Córdoba es muy simpático, pero entraron como mano de obra, ¿no? Como aportadores de cultura de Dante Alighieri, estas horribles cosas que hoy se dicen de que los argentinos son italianos. Son argentinos de hace tres generaciones. Y no se llaman Altamirano, más Fantucci o Portantiero, ¿no? Pero es otra cosa. Tocqueville y Marx nos explicaron lo que había detrás de Napoleón Le Petit. O sea, Tocqueville antes y Marx después era un tentativo, un intento importante de expansión del imperio latino europeo, mediterráneo, guiado por este señor que además ayudó supuestamente a la independencia de la Unidad de Italia y que quería México. Y que por mala suerte de él había un petiso indio zapoteco que se llamaba Benito, razón por la cual los padres del otro Benito, Mussolini, llamaron a este chico sin saber el horror que le iba a ocurrir Benito, porque era un anárquico, el padre de Benito, y que fue una experiencia política donde la latinidad en la cabeza de mi amigo Benito Juárez no tenía nada que ver. Y lo mismo que tiene que ver cuando José Ingenieros, nuestro amigo fundador del Partido Socialista en 1910, recordando el centenario de 1810, dice: ¡qué maravilla Buenos Aires! Ya no hay indios y los negros están solo en la cárcel. Porque ya entonces esta era una ciudad donde había una gran seguridad, obviamente, porque se había develado el peligro indio y negro. Equívocos. Yo creo que los argentinos tuvieron quizás la buena y mala suerte de una eliminación del elemento, digamos, concuerdo con Ingenieros, contrariamente a Bolivia, Perú, a Venezuela, la eliminación del elemento etnocéntrico, mestizo negro, mestizo mulato, mestizo indio, fue rápida. Pero a los sistemas económicos no les importa mucho el color de la mano de obra y de lo que ocurre. Mi amigo economista aquí al lado mío te puede explicar que hoy en día Corea y China, que no está hecha ni por italianos, ni por negros, ni por blancos argentinos, están dando una progresión económica impresionante. Porque el sistema económico, y Carlitos, digo el otro, no tú, nos enseña, no tiene que ver con los etnocentrismos. Nosotros tenemos un gran rollo psicológico importante, y muy importante, porque las identidades psicológicas son fundamentales en la construcción de los modelos políticos. Pero dentro de esta construcción de los modelos políticos, nosotros debemos partir del hecho que estamos en una globalización gigantesca, frente a la cual la Unión Europea, y aquí hablo como modesto italiano de la periferia europea, ni siquiera la Unión Europea hoy en día da dimensiones económicas en perspectiva paragonables a lo que va a ser el mundo asiático, incluyendo por asiático China, India y Japón. Entonces, hablemos de la modernización previsciana, que justamente Fernando Enrique Cardoso llamó siempre ese ensayo de Previsch la originalidad de la copia. Volvamos a hacer economía, hagamos una inclusión económica de Argentina dentro de un mercado modestamente de Mercosur, tratemos de que sea sudamericano, incluyendo los indios bolivianos y los negros venezolanos y los mestizos brasileros, y un modelo político progresista, socialdemócrata, ¿cómo se puede llamar? De democracia bobbiana, de inclusión y de reglas del derecho y de la economía que funcionen. A ese punto podemos hacer la historia de por qué somos y por qué no somos américo-latinos. Porque no, a ese punto el nombre nos va a importar poco. Puede ser muy lindo ser argentinos, ser latinoamericanos en el sentido, bueno, a mí me gusta mucho nuestra América de Martí porque era más cómoda. Pero bueno, no somos ni latinos, y sobre todo no somos Latin America, ni Amérique Latín de Napoleón Lepetit. O sea, a mí ese latino me molesta mucho porque es un equívoco. Usemos los viejos nombres coloniales, Argentina, Perú, Brasil, que son falsos todos, ¿no? Bien sabemos, porque no éramos eso. Bueno, te agradezco mucho las provocaciones que nos has hecho y voy a leerte con mucho interés y espero publicar esto en Italia para que se sepa cuál es la opinión hoy en día de un no latinoamericano porque argentino. Y una última cosa, lo de Arslanian, lo dijo mejor Bloomberg, dijo, no somos mexicanos. ¿Lo viste de ayer? En la entrevista con Solá, dijo, no, Argentina no es México.
Bueno. Bueno, Carlos, me gustó mucho como vos presentaste todo, todo el desarrollo que hiciste. Creo que en general existe entre los argentinos la idea de que nosotros somos un poco diferentes. Quiero decir, ni los mexicanos, ni los venezolanos, en general no se plantean como latinoamericanos. El problema que existe es, o esa dimensión en la Argentina no se da tampoco en América, salvo en determinados momentos y en general en los exiliados. Digamos que Bunge no es demasiado diferente de algunos mexicanos contemporáneos ni de venezolanos, no lo son. Bueno, gracias, sí, algo sé de eso. La otra cuestión es que me parece que sí hay algo que yo introduciría en lo que vos decís. Cuando Bunge llama a nuestra América, detrás de eso está el texto de Martí y los artículos que Martí publica en La Nación de Buenos Aires. Nuestra América no la publica justamente aquí porque con quien se está peleando son con los positivistas mexicanos, no con los positivistas argentinos, o porque le interesa tener alianzas con que México le dé un poco de ayuda logística. Y la otra cosa es que el otro tipo que está pesando en el pensamiento de Ugarte, Ugarte es un poco más tonto, es Rubén Darío, creo, porque Rubén Darío escribe España contemporánea, tiene que ver... Enrique Sureña maltratado en la Argentina, ¿no? Pero bueno, de todos modos fue donde pudo estar, el mismo modo que estuvo Martí. Y después, bueno, siempre son esas relaciones como de exiliados. América Latina es una construcción, relativamente existente, ¿no? Pero bueno, creo que los intelectuales tienen algo que hacer en ese campo. No estoy de acuerdo con el señor en su inexistencia. ¿El nombre? Los nombres. No, porque América Latina o el continente. Eso no me interesa. El continente no es la Argentina. No, discúlpeme, el nombre de los americanos era americano. Después. Fue cooptado por los norteamericanos, pero es un problema de nombre nomás. Pero
no dialoguen, muchachos, no, por favor.
Pero bueno, eso era lo que yo quería reponer, es esa actitud del campo argentino, ¿no? Porteño diría, no argentino.
Gracias. Rosalina.
Yo no le no quería intervenir porque está un poco. Es muy tarde, no sé por qué me dio.
Aleja un poco el micrófono.
Pero me vino una inquietud, ¿no? Porque vos lo marcaste, Ramulio lo marcó. Algunas ideas se piensan con Europa. ¿Con quién se pueden pensar? ¿Con Estados Unidos? ¿Con África? ¿Con Asia? Es decir, ¿de dónde uno saca ideas cuando quiere pensar las cosas que le pasan? Va a un lugar, hay muchas veces un punto acá sobre eso. Lo que se llama experiencia, si tiene gracia, bueno, uno tiene que viajar, se da cuenta, la diferencia. Pero la reserva de ideas, yo imagino que uno tiene una reserva de ideas, así como hay una reserva de instituciones, uno toma. ¿A dónde están? Llamarla europea, porque la escribió un europeo. El tema ese me interesó a mí como reflexión. Porque cuando se dice europea, se dice no europea implícitamente. Cuando se dice europea, se dice implícitamente no europea. ¿Y dónde está la no europea?
Esto está conectado no solo, bueno, con la cuestión argentina, sino más en general con América Latina, ¿no? La idea de América Latina está articulada, por una parte, con la idea de ser la heredera de Europa. Y este es un modo de pensar América Latina. El lugar donde Europa traslada una reserva y en realidad se prolonga. Y la idea del nuevo mundo es la idea de ser otra cosa que Europa. Allí donde las lacras europeas, porque hoy para nosotros pensar en las lacras europeas provoca risa frente al modo en que nosotros percibimos nuestra propia realidad. Pero entre 1914 y 1918, pensar en las lacras europeas era un lugar común. América Latina debía ser otra cosa. No esa barbarie de miles y miles y miles de personas que se asesinaban por ambiciones nacionalistas o por razones del imperialismo económico. Un famoso escrito famoso acá, ¿no?, en escala local, El suicidio de los bárbaros, de José Ingenieros. Esa era una Europa, la Europa feudal, militarista, como se leía en esa clave, que no era la clave del marxismo ni del leninismo, sino la clave del progresismo liberal socialista. Frente a eso, América era la tierra de la esperanza. Y el wilsonismo fue eso. Y la idea de la reforma universitaria fue eso. Entonces, hablando de manera estricta, uno podría decir, bueno, pero ese repertorio de ideas, digamos, igualdad, libertad, paz, provienen del arsenal europeo. Por lo tanto, eso es incuestionable. El asunto era que, sin embargo, este iba a ser una tierra donde efectivamente esas ideas iban a ser redimidas. Esto es, liberada de las cadenas que pesaban sobre ellas en Europa. De ahí que muchas veces las ideas de establecimientos utópicos iban a buscar instalarse en América Latina, en lugares horribles para uno, Paraguay, por ejemplo. Fue un lugar donde podían experimentar nuevos modos de vida alejados de la barbarie europea. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, creo que María Teresa hizo referencia a eso, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo reaparece la cosa. ¿En boca de quién? De tipo como Enrique Sureña, de Alfonso Reyes. Incluso algo de eso toca a la gente del sur. No, a la gente de sur, no mucho. De nuevo la idea de
América Latina como el lugar de la paz, del verdadero humanismo, todo aquello que está siendo destruido en Europa puede cobrar aquí, en este ámbito, una nueva vida o su vida verdadera. Entonces, este tema, si bien, como decía, uno tiene como apariciones en intermitentes, está ligado a esto de qué otra cosa puede ser América Latina que no sea solo un eco de Europa. La otra cosa que quisiera conectar un poco con algunos de los comentarios. Una de las cosas que me gusta a mí de José Luis Romero es que, siendo un historiador porteño, es decir, una perspectiva que está forjada desde Buenos Aires, él me parece el más sensible de los historiadores a las dimensiones, a las ¿cómo llamar? A las fracturas étnicas de la Argentina. Es decir, que este es un país que no está constituido solamente en el litoral, y que la Argentina tiene que integrar todos esos elementos que han sido elementos de conflicto. Y supone toda esa Argentina que va desde la mitad hacia el oeste. Una y otra vez, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los historiadores, tal vez porque él sea, aunque él solía a veces definirse como un historiador social, yo creo que era más un historiador de la cultura, era sensible a esa dimensión. Y si se lee uno de los últimos, no sé si no es el último libro de conversaciones de Natalio Botana con la periodista de Clarín, ahí se puede ver cómo aparecen el asunto de las sucesivas integraciones que debía conocer la Argentina. Y en el caso de lo que él llamaba la última integración, esa última integración tenía que ver con la incorporación de esa otra Argentina, más hispanoamericana que latinoamericana. ¿No? Sería fácil hacer un poco discurso demagógico con el asunto del cabecita negra, pero es un símbolo claro del racismo de clase esa expresión. El asunto es que ese racismo no era un elemento que circulara solo en los medios intelectuales, vamos a llamar así, de la derecha. Ese tipo de expresiones circulaba en los medios progresistas. Y es difícil alcanzar, cuando uno revisa la literatura positivista racista, es difícil alcanzar los récords de José Ingenieros en esa materia. Un héroe del progresismo laico que habla de los indios de una manera escandalosa, repugnante. El juicio sobre la política, los juicios sobre la política criolla no era el juicio de las élites liberales, no era el juicio de Joaquín B. González. Era un juicio que circulaba en el interior del Partido Socialista. Y había razones para eso, que se sancionaba con esas expresiones cierta, lo que hoy llamaríamos una cultura política, o rasgos de una cultura política. Pero muy frecuentemente esos rasgos estaban asociados con componentes étnicos, se explicaban con criterios naturalistas racistas. Susana me dice, esto ocurre en toda América Latina, sí, pero eso mal de mucho Consuelo de Sonso. ¿Será así? Bueno, no. Ahora, es como yo hablando en el Brasil me dicen, efectivamente, estos juicios sobre los negros están en las élites blancas brasileñas. Y si voy a México, efectivamente. Ahora, esto no exime a los positivistas argentinos de ese juicio, ¿no? El filón del racismo es un poderoso filón del pensamiento social latinoamericano hasta mediados del siglo XX. Bueno,
Bueno, está bien.
Calpide la palabra y yo se la voy a dejar a él y voy a pedirle a Alberto Díaz si lo puede retrasar porque yo creo que es importante.
Bueno.
No, está.
Bueno, yo lamentablemente tuve que atender otros frentes y no pude escuchar tu conferencia. Pero a partir de las intervenciones últimas se me ocurre algo, ¿no? Que es muy interesante esta idea de cómo una sociedad, un país, se mira, se construye a partir de otras realidades nacionales o continentales, ¿no? Y algunas de las cosas que vos decías, ¿no? Yo creo que en el 14 cambian muchas cosas. Pero que la vocación, digamos, de diferenciarse, aún de Europa, es anterior. Y me parece que hay un país que aparece en los textos. No digo que esos textos sean muy numerosos, pero que aparecen en los ensayistas, aparece en Quesada, que es Japón. Japón aparece, como uno después leyendo se entera de que está apareciendo en el mundo, ¿no? Japón es aquel país que ha hecho qué cosa. Japón es aquel país que ha ingresado en la modernidad, adoptando algunos criterios, algunos desarrollos, algunos logros deseables de la modernidad, como la ciencia, la tecnología, manteniendo su propia cultura. Cuando uno piensa en 1900, el gran ensayo latinoamericano es el Ariel de Rodó. ¿Qué dice el Ariel de Rodó? Dice exactamente lo mismo. Dice, señores, tenemos que entrar en la modernidad, pero manteniendo nuestra idiosincrasia que él define como el espíritu. Es decir, tenemos que tomar la democracia, la ciencia, pero los norteamericanos son muy bárbaros, no tienen buen gusto, no tienen cultura clásica, ¿no? De manera tal que... es decir, creo que hay algunos intelectuales, digamos, de ese periodo, perciben, ven, imaginan, que hay una manera mejor de ingresar en la modernidad. Y que va a ser siempre un ingreso correctivo, un ingreso negociado, un ingreso no meramente imitativo, ¿no? Frente al desafío de la modernidad, ¿no? El capitalismo, que hoy se llama, qué sé yo, globalización, siempre, permanentemente, desde ese lugar del mundo, se imagina que debemos ingresar en eso, porque no queda otro remedio, o porque hay bienes positivos que adquirir, pero al mismo tiempo manteniendo una idiosincrasia en la cual esta parte del mundo tiene valores superiores al mundo moderno, capitalista, etcétera. Entonces, quiero decir simplemente, me parece que es anterior a todo esto, que hay una cierta marca fundacional del ensayo, de la ensayística latinoamericana, que está apuntando a que esta región del mundo, tiene ciertos principios que legar a la humanidad, ¿no? Eso. No aparece esto, no. Sí.
Sí, esperá. Un comentario sobre lo que acaba de decir Oscar. Vos citás el caso de Quesada. Pero, a ver, Quesada clasifica de otro modo a la Argentina. Argentina pone a la Argentina en relación con otros países, con otras experiencias. No Japón. Dice, la Argentina pertenece a la clase de los países nuevos.
Y los países nuevos son aquellos que se caracterizan por una gran extensión territorial, población reciente, y están en un proceso de experimentación sociológica porque tienen que edificar su raza. Entonces, ¿con quién se compara, con quién debe compararse la Argentina, con qué países debe compararse la Argentina? Con Estados Unidos, con Australia. Y él escribe un ensayo, lo que llama una investigación sociológica, no es una investigación, sino que fue a Australia y habló con varios australianos para mostrar de qué manera allí se estaban haciendo mejor las cosas. Y para quién era, como él mismo se identifican como un liberal, destacaba sin embargo su admiración por una administración que hoy llamaríamos socialdemócrata, que era una administración laborista que era la que regía en ese momento en Australia. Por lo tanto, a mí me parece que esa referencia al Japón es ocasional, no va a formar un sistema en el pensamiento de Quesada. Pero efectivamente lo de América Latina, o lo de América, como nuevo mundo, es previo a lo de la guerra 14-18, y uno podría decir, bueno, en realidad está en el pensamiento americano a lo largo del siglo XIX. Cuando Sarmiento primero y Alberdi después combaten al partido americano en nombre del partido europeo, lo que están condenando son todos aquellos sectores y élites que suponen que hay un camino, una identidad propia americana que tiene que ser protegida. Alberdi, en las bases, cuando muestra por qué las constituciones latinoamericanas que él repasa son malas, es decir, no pueden servir para el progreso, ¿quién los reprocha? Que protegen algo que por el contrario tiene que ser cambiado. De modo que, uno podría decir que en los comienzos de estas naciones hispanoamericanas, la idea de la relación con Europa aparece siempre como una relación ambigua, ¿no? En el sentido es, por un lado, es el centro de la civilización, pero aquí se está creando otra cosa que es mejor que Europa. Y esto nunca se liquida enteramente. Bueno, esto era, digamos, no era factible ser reducido a un discurso sociohistórico, sociológico, coherente. Había mucho de retórica en todo esto para decir que era horror, pero estaba.